Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 6 minutos de la tarde, las 4 y 6 en Canarias. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola,
de
buenas
nuevo.
Tardes, Dieter, ¿qué tal?
Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te lo he dicho, micrófono cerrado, te necesito en plena forma porque atentos...
Pues hay que correr.
Al tertulión porque... que tenemos hoy. Cayetano González, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
A ver, como me tengo que ir de urgencia al Ayuntamiento de la capital de España, al Palacio de Cibeles, antes cumplamos con nuestros compromisos publicitarios. Nieves, por ejemplo... El primer consejo que quieras dar de la tarde.
Pues mira, para esas digestiones pesadas que tenemos a esta hora de la tarde, en esta sobremesa yo os voy a recomendar GastroPlus. Nos llega de la mano de Mundo Natural. Y adiós a esas digestiones pesadas. Lo encontramos en la farmacia habitual, en Herbolarios y, por supuesto, en la parafarmaciamundonatural.es.
Os pongo otra vez en antecedentes a vosotros y si hay algún oyente que no se ha enterado de lo que hemos contado aquí en Es la Tarde de Radio a las 4 de la tarde en punto. Hoy... Los policías municipales se han manifestado en contra del ayuntamiento. No todos, porque el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que esta manifestación tenía que ser controlada por los llamados antidisturbios municipales, las UCE, que había desarticulado. Dicen, pero vamos a ver, si nos vamos a desarticular, nos vas a anular y nos queremos manifestar precisamente por eso, nos impides... Tú, la de las manifestaciones, que nos manifestemos nosotros. Bueno, todo iba por un cauce legal. A mí las manifestaciones no me gustan, pero todo iba, si están convocadas legalmente, mucho mejor. Iba por ese cauce legal hasta que la policía dice que el concejal Barbero de seguridad ha salido riéndose como retando. Esa es la versión de la policía. El concejal Barbero lo que dice es que le han seguido, que le han hecho un escrache, que se ha tenido que meter en un bar y que le estaban insultando y que además había temido... ¿Por qué ha pasado miedo? Que ha pasado mucho miedo. Bueno, ha convocado una rueda de prensa de urgencia y hasta allí se ha ido Daniel Ortín, en el Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Cuéntanos, ¿qué ha dicho el concejal de seguridad?
Bueno, pues lo ha resumido bastante bien, sobre todo eso, que ha dicho que ha pasado miedo, que realmente sí que ha tenido miedo al ver lo que estaba ocurriendo, por esos insultos que ha recibido, insultos que él mismo ha detallado y que ha destacado dos. Dice que lo que más le molesta es que le llamen rojo de mierda y perro flauta, porque dice que esos insultos tienen un contenido ideológico y que, por tanto, ve que esto va más allá de una simple protesta o una simple manifestación en contra de la decisión que está tomando con la reorganización de la policía municipal y, sobre todo, haciendo referencia a unas declaraciones de Pablo Iglesias hace 3 años cuando hablaba de lo que significa un escrache. Atentos a la respuesta porque no tiene desperdicio lo que ha contado Javier Barbero.
Esto que ha pasado esta mañana no es un escrache. Lo que ha habido esta mañana es un ataque a una persona que representa una institución. Un escrache se produce cuando no hay interlocución con un político, cuando no hay manera de poder interlocutar. Vamos a ver, los no sé, en Inglaterra, cuando los propios lo diré, que ha sido una manera tensa. Este concejal tiene espacios de interlocución con los sindicatos permanentes. Otra cosa es que lo que no hay es diálogos particulares con un sindicato en concreto, que era lo que se hacía antiguamente en función de determinados privilegios y determinadas cosas, ¿vale? Y obviamente no mantengo yo todas las reuniones. Y bueno, pues ya te digo que insisto que es que lo que ha pasado hoy no tiene nada que ver con las condiciones laborales, tiene que ver con otras cosas y con un tipo de ataque institucional también.
Un ataque institucional y también ha dicho ataque ideológico. Dice que sí, que dentro de esa manifestación han sido unos pocos, un grupo pequeño, el que se ha dedicado a insultar y a zarandear el coche e incluso que ha pegado a una compañera periodista de la agencia EFE a la que le ha tirado el móvil al suelo y que todo eso va en contra de la libertad de expresión. Pero dice que todo esto viene orquestado por un pequeño grupo de fascistas.
La imagen que han dado ese grupo pequeño, bueno, pues a mí lo que más se me asociaba básicamente pues a esos grupos de fascistas que hemos visto en algunas ocasiones, ¿no?
Y que ese miedo del que te hablaba al principio, Dieter, se debe a que dice no haberse sentido protegido al salir de la reunión que ha mantenido esta mañana. Y cree, según palabras de Barbero, que eso se debe a una, digamos, como él ha llamado, deslealtad por dejación de funciones de Concepción Dancausa, que es la delegada del gobierno y que tenía que haber tenido allí puesta a la Policía Nacional para evitar este problema. Así que ha aprovechado también para mandar un recado al PSOE, porque atención a la última frase.
Yo hubiera esperado que la señora Dancausa, que tiene sus obligaciones concretas, pues hombre, si a un concejal resulta que ha tenido acontecimientos donde, estando sus policías, se le zarandea el coche, etcétera, etcétera, lo primero sería preguntar y preocuparse. Eso es una cuestión de mínimos, ¿no? Y a mí me parece que estas cosas de deslealtad institucional y de dejación de responsabilidades, lo que están hablando concretamente, pues es que a lo mejor interesa desviar la atención hacia otras cosas. Fíjate que su propio argumento a lo mejor hay que darle vueltas, ¿eh? ¿Sabes? Me parece que es una falta de respeto institucional importante. Pero bueno, a lo mejor cambian las cosas en el Estado dentro de poco.
Bueno, pues ahí lo ha dejado Javier Barbero, que ha terminado diciendo que esto se va a investigar por un posible delito de incitación al odio, por esos insultos y por esa, parece ser, incitación ideológica que había detrás en esta manifestación.
Me ha parecido muy oportuno que nos pidieras que prestáramos atención a la última frase del concejal Barbero, de la mano derecha de Manuela Carmena, Dani, porque a Agapito Maestre casi se le saltan los ojos de las cuencas al escuchar al concejal decir: a lo mejor cambian las cosas en el Estado,
es terrible.
Dentro de poco, vamos a ver. Una cosa es que yo sea imbécil y quiera practicar la coherencia hasta el momento más escrupuloso de la vida pública y diga y recuerde que me parece tan deleznable un scratch a unos como a otros. Y otra cosa es que ya nos tomen por tontos. Es decir, que el concejal de Carmena dice que como el scratch se lo han hecho a él, no es un scratch porque él es un tipo dialogante. Cuando se lo hacen a los demás... Por ejemplo, Cristina Cifuentes se merecía que la persiguieran durante media hora por una calle escupiéndola, cuando Cristina Cifuentes, la podrán decir muchas cosas, pero vamos, que no es dialogante si dialogaba con todo el mundo y era la delegada del gobierno. Bueno, pero dice el concejal Barbero que, como se lo han hecho a él, que no lo es. Y acaba de acusar a Concepción Dancausa, a la que ha dicho luego lo de la frase «van a cambiar las cosas en el Estado dentro de poco», de dejación de funciones, ¿sabéis por qué? Por no haber mandado a los antidisturbios de la Policía Nacional para que desactivaran, porra en mano, ese escrache. Por favor, lo hemos emitido antes y lo vamos a recuperar todas las veces que sea necesario. Los antidisturbios de la Policía Nacional, los que reclaman los de Podemos ahora para protegerles a ellos, son los mismos que provocaban una emoción tremenda en Pablo Iglesias cuando eran golpeados en la cabeza.
Hay una imagen muy polémica, muy, muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado, porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo, y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de que alguien es capaz de jugarse la integridad física y muchas más cosas, atreviéndose con un funcionario público que está entrenado, que lleva un arma de fuego, que lleva un casco, algo está pasando en la sociedad.
Los scratches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, que los scratches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo.
Excepto, le faltó decir, si nos lo hacen a nosotros, que entonces no son scratches, son atentados antidemocráticos. Pero como Agapito está todavía, de verdad que le conozco desde hace mucho tiempo, y con micrófono cerrado me está diciendo: oye, es muy grave en la última frase. Por favor, Isaac, vamos a recuperar el último corte de sonido de el responsable de interior de la capital de España cuando ha advertido de cambios en la estructura del Estado. Vamos a escucharlo, por favor.
Yo hubiera esperado que la señora Dancausa, que tiene sus obligaciones concretas, pues hombre, si a un concejal resulta que ha tenido acontecimientos donde, estando sus policías, se le zarandea el coche, etcétera, etcétera, lo primero sería preguntar y preocuparse. Eso es una cuestión de mínimos, ¿no? Y a mí me parece que estas cosas de deslealtad institucional y de dejación de responsabilidades, lo que están hablando concretamente, pues es que a lo mejor interesa desviar la atención hacia otras cosas. Fíjate que su propio argumento a lo mejor hay que darle vueltas, ¿eh? ¿Sabes? Me parece que es una falta de respeto institucional importante. Pero bueno, a lo mejor cambian las cosas en el Estado dentro de poco.
A lo mejor cambian las cosas en el Estado dentro de poco.
Sí, eso significa cuando alguien define la política, o lo define a través del Estado. Y el Estado se define de modo muy sencillo. El más grande filósofo del siglo XIX y parte del XX, que fue Max Weber, definió el Estado como, y la política como el monopolio legítimo de la violencia. Quien tiene el poder tiene el monopolio legítimo de la violencia, pero la tiene para todo el mundo igual. Y este señor lo que está diciendo es, a lo mejor cambia el Estado, a lo mejor entra en el gobierno Podemos, que es un partido político al cual yo pertenezco, Podemos se identifica con el gobierno y Podemos se identifica además no con el gobierno sino con el Estado. Eso se llama totalitarismo. Es decir, cuando tú, el monopolio legítimo de la violencia, que lo tiene el Estado y lo tiene quien lo ejerce, este hombre nos está amenazando con que seguramente quien tenga el monopolio legítimo de la violencia, si en el gobierno está Podemos, lo utilizará de modo arbitrario. Es el aviso, no hay otra cosa, no hay otra lectura.
¿Te ha sonado amenaza también?
No, a mí me ha sonado aquello de lo de el miedo cambia de bandos. Es que es la misma película. Están, a veces parece que se nos olvida, y además no hace tanto tiempo cuando hablaban este audio que has puesto, que lo habíamos oído todos, el de Pablo Iglesias y el de cómo se le da esa enorme satisfacción que se aporrea a un policía nacional, ¿no? Y es de hace nada, pero como han hecho ese esfuerzo, bueno, es que además son muy buenos, montando su marketing político, pues puede que haya gente que se ha olvidado a base de esos barnices de que somos muy tolerantes y muy del norte de Europa, nos hemos olvidado lo que son realmente la esencia de Podemos. Y en cuanto hay una situación de este tipo, es cuando emerge o se descuidan y dejan de ir con el disfraz y aparece efectivamente tal y como son. Este personaje, el concejal de Policía de Seguridad de Madrid, cuando dice a la señora Dancausa, delegada del gobierno, dices que están sus policías y, oye, resulta que son tus policías los que están precisamente a ti reprochándote que estás haciendo una gestión, pues, sectaria, una gestión de una especie de vendetta, porque profesionalmente no se justifica lo que están haciendo, no lo han explicado. Él dice, están los cauces de diálogo abierto, salvo con algunos sindicatos que no sé qué. No, los cauces de diálogo no están abiertos porque hemos oído el representante de los sindicatos que no se han sentado a negociar ni a hablar con ellos, que directamente se ha disuelto, se ha dado la orden de disolver esta, que yo no sé si tiene sentido o no tiene sentido, pero bueno, las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Y claro, cuando le oyes a este personaje, yo realmente creo que meten miedo, claro que meten miedo, porque es que lo que están haciendo es enarbolando un espíritu de venganza, de ya os vais a enterar vosotros cuando vengamos nosotros y nos pongamos al frente del Estado. Es realmente inquietante, al margen de que estoy convencido de que como gestor político, este señor no da la talla, como casi nadie en el ayuntamiento que han ocupado. Es que han pasado de ser ocupas a ocupar, ¿no? A ocupar una institución como es el Ayuntamiento de Madrid. Oye, que Madrid es la capital de España y Madrid es una de las cinco ciudades más importantes de Europa. Y es lo que tenemos. Cuando escuchamos a este señor en su rueda de prensa, dices, bueno, ¿y estos son los que están al frente de la gestión de un ayuntamiento como Madrid? ¿Estos son los que son responsables de todo lo que significa la administración de una ciudad como Madrid? Pues te echas a temblar.
Al margen de la opinión que tenga, ahora mismo hay dos bandos enfrentados. Está el equipo de gobierno de la capital de España y la policía. Dos bandos enfrentados. Al margen de qué opinión tenga cada uno de los bandos protagonistas de lo que es una guerra política, creo que la situación es gravísima por tener al equipo del Ayuntamiento de Madrid enfrentado a la policía. Pero Cayetano, tú has sido la mano derecha de un ministro del Interior del Gobierno de España. Quiero que escuches lo que a Sandra León, que estaba hoy cubriendo esa manifestación, le han dicho policías de los políticos que mandan sobre ellos. Escucha.
Evidentemente tienen un revanchismo y, bueno, pues se amparan en una redistribución del cuerpo que no se ajusta a la realidad.
No nos cabe ninguna duda. De hecho, hemos estado en algunos desahucios en los que, curiosamente, algunos concejales estaban enfrente gritándonos, insultándonos y jurándonos que esto se tendría que dar la vuelta en algún momento. Y así ha sido. De hecho, nuestro jefe era uno de ellos.
Yo tengo en mi WhatsApp y en mi galería tengo fotos de mi concejal Nosotros haciendo una línea, protegiendo al pueblo de Madrid, y él empujándonos e insultándonos, faltándonos al respeto. Y entonces llega, coge la jefatura de este cuerpo tan bonito y, bueno, no lo quiere aniquilar.
Hemos tenido servicios en los que hemos tenido a este tipo de personas, ¿no?, enfrente de nosotros, y nosotros haciendo cumplir la ley y ellos enfrente incumpliéndola, ¿no? Y ahora están en el poder, y eso yo creo que influye directamente en que esto haya llegado a lo que está llegando y a lo que va a llegar.
Bastante claro, obvio. Estamos gobernados por gente que anteriormente iba a las manifestaciones a tirarle piedras a la policía. Con eso le digo todo.
Escuchar hablar así a la policía, Cayetano, de
son
los
testimonios.
Uf, tremendo, ¿eh?
Muy significativo, sí, sí. Y además, vamos, yo creo que voy a hacer una afirmación un poco genérica, ¿no? Yo creo que las policías locales normalmente están menos ideologizadas, o el nivel de sindicación, que por ejemplo, que estoy pensando que el Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Donde incluso se podría decir que por lo menos mandos intermedios, etcétera, pues pueden estar en uso de su libertad más ideológicamente cerca de un gobierno de izquierdas o de un partido de izquierdas que de un gobierno de un partido de derechas, ¿no? Yo, Dieter, estaba haciendo cuentas y estamos a mediados de febrero. Han pasado 8 meses, si no he hecho mal las cuentas, que creo que no, desde la constitución de los ayuntamientos, y entre ellos el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y a mí me parece que los ciudadanos madrileños estamos viviendo como una especie de pesadilla, ¿eh? Porque es que cada semana es una. Es decir, hoy es esta, pero la semana pasada, ¿qué fue?
Pero has dicho los ciudadanos madrileños.
Bueno, los que vivimos...
Cayetano, es que sí. Esta emisora se escucha en toda España y luego, cuando se dice eso, los teléfonos no paran de sonar. Bueno, y te llama el de Valencia y dice, oiga, le cuento lo que es ser comerciante en el centro de Valencia, y te llama el de La Coruña y dice, oiga, y lo de ver al ayuntamiento haciéndose fotos, fumando dentro de tal... Y ahora iremos a lo de Barcelona, que además que sé que a ti especialmente te toca en la fibra sensible.
Pero bueno, yo lo decía simplemente porque estábamos comentando un hecho que ha sucedido hoy en Madrid, ¿no? Y como en estas horas está de actualidad una persona, que ahora me referiré a ella, y está de actualidad en otra línea los posibles pactos de gobierno, yo simplemente quiero recordar, y no me cansaré de recordarlo, que Esperanza Aguirre, que ganó las elecciones municipales en Madrid, ofreció de una forma absolutamente generosa la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid al PSOE, a la persona del señor Antonio Miguel Carmona. Y hasta donde yo sé, Carmona, que no sé cabía, no sé cuántos trajes se había encargado, emulando a Simancas por si era alcalde.
No, en realidad hizo otra cosa, y esto lo digo desde el cariño a mi amigo
Carmona.
Muy amigo Carmona, se encargó un traje también negro porque dijo aquello de, si no soy alcalde, me muero.
Claro.
Bueno, Carmona pues, sigue vivo, gracias a Dios.
Pues Carmona, que estaría encantado de haber sido alcalde, lógicamente consultó ese ofrecimiento a Ferraz, y el señor Sánchez dijo que no, que había que apoyar a Manuela Carmena, a Podemos. Bueno, lo digo porque, por un lado, en estas horas en que yo creo que de forma, a mí me parece un poco mezquina, por parte de dentro del PP, Esperanza Aguirre está recibiendo bastantes palos, o algunos palos por la decisión que ha tomado, o por no haber sido del todo, en fin, como se quiera enfocar, y por otra, para recordar a los votantes del Partido Socialista que nos estén escuchando, que si en Madrid estamos sufriendo lo que sufrimos, es por culpa de una decisión política que solamente perseguía desplazar al PP del poder en la capital de España. Y tenemos a una alcaldesa que es un desastre, y un equipo de ayuntamiento, que yo no sé si lo ha dicho José Alejandro Agapito, que dan miedo, quiero decir, o sea, porque son sectarios, son agresivos, son muy cutres, además. Cutres en lo personal, cutres en lo ideológico, cutres en lo moral, cutres en todo, ¿no? Entonces la verdad es que dices, bueno, ¿nos hemos merecido esto? Pues mira, les han votado. Es verdad que han tenido muchos votos, pero...
Tienes toda la razón, Cayetano, y lo más grave de toda esta historia que estamos viviendo en Madrid, en Barcelona, en todas partes, es que este grupo de Podemos y todos estos grupos que son de carácter revolucionario, y con esto no hay que alarmarse, es decir, revolucionario es acabar con las instituciones que nos hemos dado en el año 78, y esto pues no se cansan de repetirlo. Lo terrible es que siempre van a estar de acuerdo en la destrucción todos estos grupos. O dicho de otro modo, una sociedad democrática es una sociedad conflictiva, es una sociedad permanentemente en tensión. aquí y en todas partes, en las sociedades que no son conflictivas, no son sociedades democráticas. Pero yo tengo la sensación de que estamos rebasando el conflicto para instalarnos muchas veces pues prácticamente en la violencia. Y cuando digo la violencia, no solamente la violencia física, las palabras de este concejal de policía son terribles porque están amenazando. Y cuando nosotros lleguemos al poder vamos a utilizar la policía como nos dé la gana. Y esto es lo que a mi juicio da miedo.
Lo que pasa es que lo que estamos viviendo era una crónica de algo inevitable, porque cuando, estando en la oposición, tú te enfrentas a la legalidad vigente, te la saltas, te enfrentas a la policía, eres partícipe, porque claro, no es lo mismo verlo desde la barrera que ser partícipe, y escuchas a la policía decir, acabo de escuchar a una agente de la policía decir, tengo fotos en mi WhatsApp en las que estoy yo defendiendo una línea, es decir, la línea que montan los policías para montar un cordón, lo que sea, de vigilancia o de tal, y estar enfrente el que es mi concejal. O sea, es mi concejal, y decir, es una venganza, es un tal, o sea, es la crónica de un enfrentamiento anunciado. Y como pasa en Madrid, pasa en otros sitios. Por cierto, he citado La Coruña y un oyente ha dicho que hay oyentes de este programa de La Coruña que están encantados con el alcalde, para que vean que nosotros nos hacemos eco de todos los mensajes.
Yo creo que también es verdad que los focos, que sí que es cierto que el PSOE, en un pacto previo a las autonómicas y municipales, llegó a este acuerdo de que se gobierne donde tenga que gobernar Podemos, y ha pasado en Barcelona, en Comunidad Valenciana, pues en Valencia Ciudad, en Madrid, que es donde realmente estamos asistiendo a episodios absolutamente insuperables. Cádiz también va por ahí, pero hay sitios donde tampoco tanto. Pero, oye, no nos olvidemos, yo estoy oyendo ahora a los representantes de los sindicatos, no quiero ofender a nadie ni faltar a nadie, pero también habría que pensar, y eso lo hago extensivo a tantos ciudadanos, de a quién estuvieron votando hace nada. O sea, es que no nos engañemos, no lo digo por todos los policías municipales de Madrid, pero que también es verdad que luego vienen golpes de pecho porque alguno me lo ha comentado. Dice, oye, en algún momento pues ha pasado lo que ha pasado, lo cual no quiere decir que también se hayan llevado el pasmo, el sobresalto y el susto al conocerlos ya cuando están instalados en sus respectivos despachos como autoridad competente sobre determinadas áreas municipales, que hay algunas que son particularmente sensibles. Estamos hablando del área de interior, del área de orden público, del área de seguridad, que es el día a día de los ciudadanos. Y fíjate cómo se manifiesta este personaje, que este personaje lo único que hace es enarbolar el miedo, la venganza, el rencor y el revanchismo.
Pero que entronca muy bien.
Ahora, ¿quién los votó?
Claro. Entronca muy bien con la petición de carteras que ha hecho su líder nacional.
Sí, claro,
porque Pablo Iglesias dice vicepresidencia para mí, CNI para mí, oficina contra la lucha contra la corrupción y el crimen organizado para mí, interior para mí. Lo que se están pidiendo no es sanidad, seguridad social y demás.
Parques y jardines, no. Están pidiendo...
Sí. No, por cierto, yo no seré quien... Vamos, no soy sospechoso, no defenderé a Pablo Iglesias, pero... Quiero decir que conviene recordar que algunas de las competencias que pide Pablo Iglesias en su papel para la vicepresidencia del gobierno son exactamente iguales de las que tiene ahora Soraya en Santa María.
No, si se lo recordaron ayer.
El CNI depende de Soraya.
Si se lo recordaron ayer y el político del cambio dijo, como lo han hecho los anteriores, ¿por qué tengo que renunciar yo a ello?
Es que tiene razón.
La vicepresidencia.
Es que tiene razón. Claro. Tampoco es
normal que lo pidan.
No digo que objetivamente sea un horror que el CNI dependa de esta gente, pero digo, no creo que hagan, por cierto, muchas más maldades.
Yo ahí no termino de estar del todo de acuerdo, pero porque son capaces de todo y más.
No, digo, hecho
de todo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Hecha esta salvedad, quería decir que este lumbreras del concejal, el barbero este, ha dicho que llamarle rojo de mierda y perroflauta es un insulto. Y él va y le llama fascistas
a los policías
que tal, ¿no?
Policiales.
Es que son así. Dices, o sea, lo que no vale para mí, vale para el contrario.
Rojo no le puedes llamar.
No le puedes llamar rojo. Ahora, fascista le puedes llamar.
Además, a sus subordinados.
A sus policías.
No nos engañemos, que él es el que tiene la autoridad. Si tuviera autoritas y potestas, tiene autoritas ninguna, porque no se la ha ganado. Porque alguien que reacciona como ha reaccionado hoy este buen señor, a partir de mañana, ¿qué orden puede dar? que sea respetada, pues sí, porque tiene orden orgánica y evidentemente tienen que obedecer. Pero todo el respeto perdido, si es que tenía alguno,
Ese es lo que estoy tratando de hacer hincapié.
No puede mandar ya en ningún cuerpo de seguridad que esté bajo sus órdenes alguien que ha salido diciendo lo que ha dicho hoy este señor, esta rueda de prensa intempestiva, fuera de lugar, en unos términos que nadie se le puede ocurrir de dirigirse hacia sus subordinados en el tono en el que lo está haciendo él. Mañana, ¿con qué cara va a salir a dar este señor órdenes? Ninguna. ¿Con qué cara? Bueno, pues no saldrá. Hará como Carmen.
Pero es mucho más grave todavía que se meta con la delegada del gobierno. Es todavía muchísimo más grave.
Sí, pero Agapito, yo ahí no lo comparto porque delegada del gobierno puedes decir, bueno, pues se está metiendo con el PP, hombre, ya si dice lo que ha dicho esa frase de cómo van a cambiar las cosas en el Estado,
y pretender que le mande los antidisturbios. Están para eso. Sí.
Pero tener...
Realmente con la Policía Nacional, la Policía Municipal, la Policía del Vaticano, no, porque no pasaba por ahí. Pero es que este señor, yo no sé qué había comido.
Es como si...
Tenía que haber dado la rueda de prensa mañana.
Como si el ministro del Interior de España tuviera en contra a toda la policía, pero como si tuviera en contra a toda la policía y el ministro del Interior les dijera, un grupo de fascistas me ha intentado atacar y los otros le estuvieran persiguiendo. A mí me parecería una cosa ingobernable. Pero entrando en Madrid, Agapito, en la otra orilla, en el Partido Popular, la situación ahora mismo, ¿cuál es? Bueno, pues esta mañana Esperanza Aguirre ha estado con Federico, ha habido entrevista, le ha preguntado muchas cosas y en cuanto a la cuestión de Madrid, después de que Mariano Rajoy haya elegido a Cristina Cifuentes para presidir la gestora, Aguirre ha dicho esto.
Esta situación de interinidad en el Partido Popular de Madrid, porque la Nacional dijo que no quería congresos extraordinarios, pues ahora resulta que se va a prolongar, Dios sabe hasta cuándo, porque ahora es moda, igual que eligieron a Arantxa Quiroga. Bueno, pues eso es lo que yo espero que no sea lo de Cristina. Un congreso abierto, un militante, un voto.
La aludida Cristina Cifuentes decía lo siguiente.
Se deba de hacer necesariamente mediante un sistema en el cual participen todos los afiliados. Un sistema abierto, un sistema transparente y participativo. Y yo, desde luego, me comprometo en este momento a que el próximo Congreso Regional del Partido Popular sea abierto a toda la militancia y en el cual cada militante tenga un voto.
Y para rematar la faena de Aliño, Manuela Carmena, que hace dos días decía... Hay que perdonar. Y por humanidad, la gente que comete errores como Celia Mayer tiene que ser perdonada. Porque, claro, si a todos los que cometen errores se les echara, quedaríamos solos.
Que no conlleva dimisión.
Exacto. Pues en ese momento, conjugar dimisión no iba. Hoy sí.
La corrupción que estaba en el seno de dicho partido, que es muy triste que eso sea así. Pero siendo así, la única actitud responsable es de dimitir, claro, como ha hecho ella. Y lo que pasa es que no parece que sea muy razonable que continúe dirigiendo el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid, porque una responsabilidad política por la corrupción de su partido, yo creo que implica naturalmente el apartamiento de la vida política.
¿Cómo lo veis?
Pues de las tres cosas. Bueno, en primer lugar, Cristina Cifuentes, yo creo que ha reaccionado magníficamente. Primeramente porque concluye todo un proceso, toda una carrera política donde si algo caracteriza a Cristina es la transparencia, el cambio. Es una mujer, vamos, yo la he escuchado, yo la conozco hace muchos años y está por la renovación del Partido Popular.
¿Pero la van a dejar hacer esa renovación?
Hombre, yo, de todas maneras, ella lo ha dicho. No sé si la dejarán o no, pero me parece que es fundamental. La política es fundamentalmente palabra, ¿no? Palabra y discurso. Entonces, esta mujer es coherente. Esta mujer le ha caído el muerto de decir, oiga, y usted tiene que llevar esto ahora, tiene que ser la presidenta hasta que haya un congreso. Ella lo ha dicho. A mí me gustaría que hubiese un congreso regional y cuanto antes mejor. Lo ha dicho ahora y lo lleva diciendo hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que esto es un embolado que le meten a ella y ella sale muy bien, magníficamente. Bueno, yo diré antes que nada, yo creo que si alguien le teme este hombre en Rajoy, es a Cristina Cifuentes.
Por eso hay quien piensa que esto puede ser una envolvente. Te pongo presidiendo una gestora, no te voy a dejar hacer el congreso regional, porque primero tiene que ir el nacional, que todavía está a esperar. Entonces, este impasse yo es que estoy muy ocupada.
A nosotros lo que deberíamos de hacer es comentar sus palabras, y sus palabras han sido impecables. Cuanto antes tiene que hacerse un congreso, ese congreso tiene que ser abierto. un militante, un voto, y yo espero que incluso Cristina Cifuentes sea de las que diga y que opinen los que no son militantes también, estoy convencido, lo cual eso siempre es digno de alabar. Pero iba a decir más, que es cuando me cortaste. Yo diría que cuando el jefe tiene que cortar cuando le dé la gana, para eso el jefe. Me ha interrumpido. No, lo que decía es que cuando quiera Cristina Cifuentes, es decir, que es una mujer muy seria, bastante tiene con gobernar ya Madrid. Cristina Cifuentes, además de estas palabras de hoy, es la única política ahora mismo en España, y yo diría en Europa, que se ha presentado con un programa político de 200 y pico de puntos, ¿no? De los cuales algunos están pactados con Ciudadanos, me parece que 90. Y ella, cada 20 días, cada mes, da razón de lo que va cumpliendo. Esto es algo inédito en la política española. Es algo inaudito, diría yo, en la política europea. Uno, tomarse en serio su programa político. Dos, dar razón permanente de lo que está haciendo. Con lo cual, yo creo que si esto sigue bien, quiero decir, si en los próximos meses ella sigue cumpliendo con su programa rajatabla, cuando quiera, cuando se lo proponga en serio, con un equipo, puede poner en cuestión todo el liderazgo de Rajoy. Es la única que ahora mismo puede poner en cuestión el liderazgo de Rajoy.
Vamos a ver, yo quería decir que a mí me parece que lo que ha pasado en las últimas 48 horas demuestra que el Partido Popular, me refiero a nivel nacional, me refiero a Génova y me refiero a la cúpula, sigue sin enterarse de nada de lo que está pasando. Es decir, esa reacción absolutamente a mí me parece impresentable, de ayer en cadena, Soraya, Hernando me digo Rafael, el Martínez Maillo, que por cierto está haciendo bueno, que ya era difícil a Floriano, bueno, y toda esta...
Maillo es soberbio, es de primera.
¿Y por qué de Zamora?
Discrepo enormemente, de ti y contigo.
Y eso solamente habla bien de ti, de defender a tus paisanos, aunque sea indefendible. Pero digo, el decir que no es extrapolable la dimisión de Esperanza Aguirre, como dijeron ayer todos, es que me parece que es tomar por tontos a los ciudadanos. Claro. Porque el domingo al mediodía, cuando nos enteramos todos de la dimisión de Esperanza Aguirre, hubo una asociación de ideas. Y dice, ahí va.
Hombre, decir, ¿eh? Hombre, no solo porque nos enteramos, sino porque Esperanza Aguirre se encargó con sus palabras. Por luego,
de acuerdo.
Por mucho que luego quiera decir que no... Aunque de no, que hiciéramos la asociación,
aunque no lo dijese,
no hay personalismo.
Claro, aunque no lo hubiese dicho, Dieter, a todos nos vino la imagen de decir, ahí va la que le cae a Rajoy en ese sentido. Dos, le quiero recordar a nuestros oyentes y a los que han podido escuchar esta mañana la entrevista a Esperanza Aguirre, y a Esperanza Aguirre si nos está escuchando, que Arantxa Quiroga efectivamente fue designada, Antonio Basagoiti abandona la presidencia del PP Vasco, se va a México, y a Arantxa Quiroga la erige la Junta Directiva Regional del PP del País Vasco, no hubo gestora. Y al cabo de un cierto tiempo, no mucho, fue la propia Arantxa Quiroga, que yo creo que de las pocas cosas que hizo bien en su corto periodo al frente del PP Vasco, en que ella dijo, yo quiero un congreso para ser legitimada como presidenta. Y hubo un congreso en San Sebastián, o en Bilbao, ahora estoy dudando, donde tuvo un resultado, que no sé si recordaréis, manifiestamente mejorable, porque recibió un castigo del Partido Popular de Álava. E incluso, y eso de eso sabe, lo que voy a decir, sabe bastante María Dolores de Cospedal, y sabe bastante el que acaban de nombrar número 2 en Madrid, Juan Carlos Vera, incluso, habría mucho que hablar sobre si se cocinó o no se cocinó entre bambalinas, antes de salir a anunciar el resultado de ese congreso.
Para maquillarlo,
eres fino en el adjetivo, ¿eh? Porque era, en fin, bueno. Y eso a lo mejor algún día se sabrá, ¿no? O como decía Alfonso Ucía el otro día en una entrevista divertidísima, no sé si visteis en el programa, pues yo, se la hizo Carlos Cuesta en la Marimorena, dijo, alguna de las cosas que nos enteraremos en otro mundo es cuánto le ha pagado el PP a Arriola, ¿no? Le decía
eso
bueno,
no lo verás.
Pues esto, pues a lo mejor también nos tenemos que enterar en el otro mundo, ¿no? ¿Cuántos votos sacó? Lo digo porque a mí me parece que el compromiso que hoy, que no es nuevo, ha adquirido Cristina Cifuentes de hacer un congreso abierto, un militante, un voto, a mí me parece que es un compromiso que solo habla de lo que ha dicho Agapito, habla bien de la candidata, habla bien de Cristina Cifuentes, pero que se ha comprometido a fondo y que yo creo que tiene que hacerlo, caiga quien caiga, y si no, que no vaya ella a ese congreso, me refiero, que no vaya como candidata.
Pero yo estoy de acuerdo con que siempre ha dicho eso, Cristina Cifuentes siempre ha defendido, posiblemente la que ha enarbolado una bandera más aperturista dentro del Partido Popular, siendo generacionalmente, quiero decir, que no es generacionalmente...
Por ser justos, perdona, José Alejandro, con Íñigo Enríquez de Luna, ¿eh?
También, sí.
El número dos del Ayuntamiento, que en el Congreso de Valencia...
Pero bueno, ya es una, bueno, a otro nivel.
Él dio la cara, ¿eh?
Pero eso está claro. Pero Cristina Cifuentes está llamada a grandes responsabilidades en el partido, cuando en el momento en el que ella decía las cosas, pues no lo decía ya el partido. La generación que está ahora en la cúpula de Génova, que no nos olvidemos que está... Cristina Cifuentes está más cerca de Rajoy que de la generación que está ahora de la gente, los vicesecretarios generales, que en cuanto a años de edad, claro, pero están evidentemente, cuando ellos llegan, Cristina Cifuentes ya llevaba diciendo mucho tiempo esta historia, y en la famosa conferencia política del verano del PP es cuando Cospedal con Juanma Moreno Bonilla plantean este cambio de elegir, que sea elegido el presidente, voto directo, democracia interna, todo aquello que Rajoy el domingo se lo cargó, al domingo, o sea, 24 horas después. Está claro que esas cosas van por ahí. ¿Cuánto tiempo va a llegar? Fíjate, este verano, recuerdo que además lo comentamos aquí, estaba preparada la gestora para cargarse a Esperanza. Estaba preparada, y lo frenó Rajoy, porque no le apetece ruido, y él sabía que teníamos unas elecciones generales, y Madrid, ¿cómo vamos a tener el lío en Madrid y tal, el bochinche? Pero Esperanza ya estaba finiquitada y la gestora ya estaba en marcha. Ahora Rajoy recupera Madrid. Ahora Rajoy ha recuperado Madrid. Otra cuestión está en que no sabemos ni lo que va a durar Rajoy, ni lo que va a durar el PP. Todo eso son las incógnitas.
Ni al paso que vamos, lo que va a durar Madrid.
Claro, ni lo que va a durar Madrid, pero es verdad que con la salida de Esperanza Aguirre, aunque se quede en el grupo municipal, Madrid, como Partido Popular de Madrid, todo lo que significa, ahí Rajoy lo ha recuperado. De modo que le ha salido la operación que se evitó en agosto, ahora le ha salido medianamente gratis, que yo creo que no. Porque al final de lo que se trata es, no hago nada, que las cosas se arreglan. Mira, es que vosotros queríais en verano haberme montado aquí la zapatista y al final ya se ha ido Esperanza. No, porque esto tiene un precio y tiene un coste. Y la rueda de prensa que dio ayer Esperanza Aguirre a la hora del vermú, como decía esta mañana Pablo Montesinos, claro que tiene un coste y tiene un precio. Y han tenido que salir todos a una, como un solo hombre, desde Génova a intentar decir Esperanza mala, que lo que quiere hacer es lanzar todas las piedras que pueda sobre
que me tengo que ir al Congreso, que está pidiendo paso que Tigarat.
Bueno, Cayetano ha planteado un asunto que es muy importante. La dimisión de Esperanza Aguirre tiene consecuencias a nivel nacional. Y primeramente, bueno, y no olvidemos una cosa, la dimisión de Esperanza Aguirre está precedida de otra dimisión que es muy importante, y eso no se comenta mucho y nadie lo ha comentado, que es la de Ignacio González. Y Esperanza Aguirre ha dicho, yo no voy a pagar, este marrón se lo coma otro, yo no me lo voy a comer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es la primera vez que el Partido Popular se sustancia, como se suele decir, un problema de corrupción en el ámbito de lo político, no en los juzgados. Es la primera vez que un representante político muy importante, como es Esperanza Aguirre, dimite como un gesto político, porque asume su responsabilidad política. Eso no ha pasado nunca en el PP. Y esto hay que indicárselo al señor Rajoy, porque lo ha hecho para que él tome nota, naturalmente. Por eso decía que tiene toda la razón Cayetano, que tome nota. Y lo que ya no estoy de acuerdo es que las riendas del partido ahora las tenga el Madrid. Rajoy sí, las tiene de momento. Pero con una líder...
Antes no las tenía.
No, hombre, sobre todo le ha pasado una responsabilidad a Cristina Cifuentes, pero creo que Cristina...
Es que podía haberlo hecho...
Perfectamente.
Claro, podía haberlo hecho de dos formas. O la junta directiva la nombrara a Cristina Cifuentes, que esa podía ser la vía, digamos, valenciana, para entendernos, sin congreso ni nada, ni gestora. La gestora al final en Valencia no tengo que poner, o el procedimiento de ahora, que a Cristina Cifuentes no es lo que más le entusiasmaba.
No, por
porque
supuesto,
evidentemente es dedazo, la ha puesto ahí, dedazo, por lo tanto. Pero la gestora arrasa con todo el esperancismo, digamos, aguirrismo que hay en Madrid, que también era una doble.
No, es muy sencillo, es decir, yo no creo que Cristina Cifuentes se vaya a dejar comer el terreno en estos momentos por Rajoy.
No, está en sintonía, además.
Y yo creo que la dimisión de Esperanza Aguirre marca una antes y un después en el Partido Popular y, sobre todo, le marca el camino a Rajoy.
Bueno, pues el camino marcado por la actualidad está en el Congreso, donde Ketty Garat nos tiene que contar qué pasa, porque, ¿os acordáis? El partido de los círculos, de las bases, de escuchar a la militancia, Pablo Iglesias la última exigencia que le ha puesto al PSOE es que ya no permite que negocien los equipos de negociación, sino que tiene que ser él, y nos lo ha repetido Miriam Muro varias veces, él y solo él el que negocie esto con Pedro Sánchez. Diálogo de besugos, nos dicen en el Congreso, pero Ketty está buceando a ver cuál es la respuesta del PSOE. Antes del Congreso, parada obligada. En un sitio más tranquilo, en el Corte Inglés. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, no hay dos sin tres y ya están aquí las terceras rebajas del Corte Inglés. Son descuentos de hasta el 60%, grandes descuentos. Bueno, no solo en moda para mujer, hombre o infantil, sino también en lencería. Marcas como Lazo, Esprit o Lauren tienen un 60% de descuento. O en marcas como Okeluna, el descuento llega incluso hasta el 70%. Por ejemplo, para nosotras tenemos abrigos por 49,99 o blusas y pantalones de diferentes marcas por 19,99. Camisones de Moon River por 7,99 y una camisa y un pantalón de Midio Tucci para vosotros, las dos prendas, 45€. Bueno, lo dejamos ahí para que descubráis vosotros mismos todo lo que tienen las rebajas del Corte Inglés, las terceras rebajas ya, www.elcorteinglés.es. Patrocinamos al equipo olímpico español.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 49 minutos de la tarde, son casi ya las 6 menos 10, las 5 menos 10 en Canarias. Momento para recomendar a Aegon a nuestros oyentes, Nieves.
Sí, no hace falta convencerlos porque en cuanto os lea las bondades de este seguro, seguro que vais a caer rendidos a sus pies. Más de 30.000 médicos de libre elección, más de 1.000 centros, van a cubrir más de 30 especialidades, tienen medicina preventiva, seguro dental gratis para toda la vida, hospitalización, descuentos familiares. ¿Y todo por cuánto? 39,95€ al mes sin copago. 900-177-177.
Acudimos al Congreso, lo prometido es deuda. Ketty Grad, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter.
¿Se ponen de acuerdo PSOE-Podemos para sentarse a negociar? Porque ya no es que se pongan de acuerdo cuando negocien algo. ¿Se ponen de acuerdo para sentarse quién o quiénes a negociar, Ketty?
Bueno, de momento la verdad es que no lo sabemos. Hay rumores y hay rumores de que podría haber una reunión clandestina, es como le han llamado las personas que nos lo contaban, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pero la verdad es que cuando hemos consultado a miembros de la dirección del PSOE, nos dicen que no solo no tienen constancia de ello, sino que además no estarían de acuerdo en que Pedro Sánchez ceda las exigencias draconianas que ha puesto sobre la mesa Pablo Iglesias para poder emprender ese encuentro, ignorando, ninguneando las comisiones negociadoras, como se ha hecho con todos los partidos e incluso después de la posición maximalista de ayer de Pablo Iglesias, elevando aún más las condiciones que se exigirían para poder alcanzar un acuerdo. No está nada claro, yo creo de hecho que hay más alejamiento que acercamiento con Podemos en estos momentos, y exactamente lo contrario con Ciudadanos. Parece que hay un acercamiento creciente y veremos a ver si hay novedades en las próximas horas. Pero desde luego ahora mismo en quien confían de cara a la investidura es más en Ciudadanos que en Podemos.
En Ciudadanos que en Podemos, Ketty, pero claro, entonces tendrían que confiar también en lo que ha dicho hoy Esperanza Aguirre con Federico, que el Partido Popular se tiene que abstener, porque si no, por mucho que confíen en Ciudadanos, eso no sale, porque Podemos me da a mí que no está por la labor. Pero creo que ha habido cruce de declaraciones entre el PSOE y Errejón, ¿no?
Bueno, el espectáculo, de hecho, esta mañana ha sido el de un diálogo de besugos absolutamente, pero antes de contártelo, decirte que no, la suma que le sale al PSOE no es con el PP, no es con el PP, es con Podemos y es con Ciudadanos. ¿Para qué confían? ¿Qué papel le tienen destinado a Ciudadanos? La abstención. Lo que a mí me cuentan es que ellos tienen puestos la mirada.
Sería que Ciudadanos se abstuviera en un pacto PSOE-Podemos.
No, al revés. Que Podemos se abstuviera en un pacto PSOE-Ciudadanos. Esto es la voluntad y las cábalas en las que confía Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Nos contaban hace poco, además, se puede dar la circunstancia, uno, que no haya un acuerdo cerrado con el que el PSOE pueda cerrar o pueda llevar a su consulta a la militancia, de tal manera que no tengan objeto de consulta a la militancia, no tengan nada sobre lo que consultar, y se lleve simplemente un acuerdo cerrado con algunos grupos, por ejemplo, un acuerdo cerrado con Ciudadanos, otro acuerdo cerrado que dicen que está muy cerca con Compromís, con esa facción, la parte valenciana, de Compromís, que está en el grupo mixto, no está ni siquiera integrado en el grupo de Podemos. Y por otra parte, con Izquierda Unida, cuyas conversaciones también están muy avanzadas y que además están sirviéndole también como un poco de emisario o de mediador entre Podemos y Partido Socialista. Pero con esta suma no cuadra. Confían en Podemos de cara a la investidura. ¿Qué puede pasar y qué temen algunos en el PSOE que pueda pasar? Que Pedro Sánchez se presente a su primera investidura. La pierda, mayoría absoluta, la pierde. Se presenta a las 48 horas, sábado día 5 del mes de marzo, a su segunda votación de investidura. La pierde porque Podemos les deja tirados en el último momento y no se abstiene, que es en lo que confía la dirección federal del PSOE. ¿Por qué? Porque a la vista de que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para sentarse a la mesa, creen que tampoco se van a poder poner de acuerdo en ese acuerdo de investidura. Y es que el espectáculo, y ahí volvemos a lo que ha ocurrido esta mañana y sigue ocurriendo, ha sido, como decía antes, un diálogo de besugos. Por una parte, Antonio Hernando, desde la portavocía parlamentaria del PSOE en el Congreso de los Diputados, lo que dice es que él le llama por teléfono a Errejón y que este, pues, no da señal.
Estoy intentando hablar con el señor Errejón. Se ve que tenía el teléfono fuera de cobertura, pero a lo largo de la mañana o del día seguro que podemos hablar y nos ponemos de acuerdo para que las comisiones empiecen a trabajar de forma inmediata.
Y responde el aludido.
Hablo con Antonio Hernando casi a diario, como es normal por nuestra labor de portavoces de los grupos parlamentarios. Hablamos anoche y hemos hablado hoy en la Junta de Portavoces y nos acabamos de cruzar. Hablamos prácticamente a diario, así que la noticia de si nos llamamos, nos encontramos o no, no pasa de ser una anécdota.
Pues hablar sí hablan, pero no para comunicarse nada, Dieter.
Con que en streaming nos lo iban a retransmitir, que sí, y ahora ni en reservados, como nos recuerda un oyente, ni en tal. Clandestinas, reuniones,
bueno,
clandestinas.
La última, Katie, soy Cayetano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Recordarás que la vez que estuvieron cenando, no sé si fue Pedro Sánchez, tomó tortilla francesa y Pablo Iglesias merluza y no sé quién pagó, no recuerdo, o sea que a lo mejor hay que ir a una cantina esta noche a ver si cenan, ¿no? Pero yo te quería preguntar, la condición de que el PSOE se decante antes de sentarse a negociar por Podemos o por Ciudadanos, ¿la sigue poniendo Podemos?
La condición, perdona.
Pablo Iglesias siempre ha dicho que antes de sentarse a negociar, el PSOE tiene que decantarse, tiene que descartar a Ciudadanos como socio. Uh-huh. Para sentarse a negociar. Eso lo llevan diciendo desde el principio.
Y lo siguen diciendo. Y por ese es el motivo real por el cual no se ponen de acuerdo a la hora de sentarse en la mesa juntos a hablar. Por una parte, que Pedro Sánchez no descarta ya a Ciudadanos, que es con quien puede cerrar un acuerdo a partir de las próximas horas en adelante y de aquí a las próximas dos semanas. Y por otra parte, el hecho de que la comisión negociadora a Pablo Iglesias no le sirve. Él quiere de tú a tú ser recibido por Pedro Sánchez. Es más, él dice que le va a recibir él a Pedro Sánchez para transmitir una imagen pues diferente, de prioridad, digamos, en las negociaciones respecto al resto de las formaciones políticas. No va a ocurrir. Y como no va a ocurrir, puede darse el caso de que Pedro Sánchez acuda a la investidura sin haberse sentado a negociar con Podemos y confiando en una, no sé, iluminación de buena voluntad por parte de Pablo Iglesias.
Muchas gracias, Ketty.
Los oyentes que son muy sabios nos dicen una semana negociando para fijar el día del inicio de las negociaciones. Pues imaginaos lo que se nos viene
ahí
encima.
Ahí está. No, sin nuevos...
avanzado poco.
Novedoso es que que está designado por el jefe del Estado para tratar de formar gobierno se ha recibido por el líder del tercer partido, que además dice que tiene que negociarlo él y solo él.
De todas formas, Dieter, perdóname que diga que veremos en los próximos días muchas cosas y yo no daría todavía todo el pescado por vendido, ¿eh?
En este caso, el pescado es lo único que está comiéndose en algún reservado.
Ahí está.
Pablo Iglesias con
están
Pedro Sánchez.
Congelándolo para quitarle
la nostalgia. A día de hoy yo sigo apostando porque en la lógica del proceso y en la lógica de los hechos está que haya un pacto sobre Podemos.
Bueno, tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Tenemos un frente abierto con el Ayuntamiento de Madrid.
Solo uno.
Que toca hoy.
El que toca hoy.
Cada día su afán.
Vamos a ver qué ha pasado en el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora os voy a pedir vuestra opinión sobre lo del Padre Nuestro de ayer y lo que hizo Alberto Fernández. Y atención, porque en el verdadero o falso, hoy, el rey emérito. Utilizando el famoso documental
de la televisión francesa,
que solo se ha podido ver en Francia,
Bobby.
María Martínez os va a contar cuatro cosas que se han visto en ese documental, pero una de ellas se la ha inventado. Si quieren participar los oyentes...
No lo hemos visto.
El teléfono del directo, 91-573-9725. Y ahora, antes de las noticias, el Culturia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
Buenas tardes a todos. Segunda pista de Culturia. Escuchen. El tiempo pasa.
Reyes hay más de uno. Tenemos el rey del rock y luego está el rey emérito. Juan Carlos I, España es un país donde Televisión Española... Lo de la canción es culpa de Isaac, Agapito.
Isaac, hombre.
Es que estamos conmovidos hasta las entretelas. Qué bonito.
Que no podemos. Que suene un poquito el rey. Venga. España es un país, decía, donde Televisión Española coproduce un documental sobre el rey Juan Carlos... Y no se emite en España.
Es surrealista.
Sí, está bien. Es una cosa entretenida. Yo todavía no lo entiendo.
Ni nadie, porque no nos lo han explicado.
No lo entiendo.
Alguien tendría que salir de Televisión Española, de alguna entidad.
Esto lo va a arreglar Iglesias cuando controle Televisión Española.
Bueno,
efectivamente, no pasará con Pablo Iglesias.
Porque no habrá rey. Pero vamos, eso ya será otra cosa. Porque las
Televisión sí que habrá.
Sí.
Bueno, eso seguro.
Y para ellos.
El Estado. Se llamará Televisión del Estado 1.
Y de la suya. Bueno, Cayetano cree que sabe algo de lo que ha dicho el rey Alejandro. Alejandro, déjame el móvil, no es que no me fío de ti, es que no me fío. Ya.
Estaba mirando decapitar.
Ahí está.
Decapitar.
Muy bien. Bueno, no des ideas. Pero no os fiéis a la hora de responder, porque como todas las pistas llevan archivo sonoro, puede que el que sepa que cree que sabe algo, al final falle.
Atina.
Cuatro cosas sobre el documental. Ojo, no digo que sean verdad, sino sobre lo que el rey dice en el documental, que María Martínez os va a contar. Una es falsa.
Vale. Vino a Madrid por primera vez con solo 9 años y reconoce que con muchas ganas de conocer el país. Se sintió arropado desde el primer día y se integró pronto porque estaba muy ilusionado por todo lo que había oído sobre España.
Nacido en el extranjero, pero siempre tienes... Tus padres te han hablado del país, tus abuelos han hablado del país.
Uno de los momentos más emotivos del documental es cuando el rey don Juan Carlos habla del terrorismo y de las 800 víctimas asesinadas a manos de los terroristas y no puede ni acabar la frase.
Me hago muy solidario con ellos y muy...
En otro punto, reconoce su estrecha relación con Franco. De hecho, habla abiertamente sobre su forma de ser. Lo describe como alguien hermético y cerrado con los demás, pero muy cercano a su persona. Según dice, hablaba mucho con él y siempre le dio buenos consejos.
Como era un niño, pues enseguida me distraía con las cosas que había en el despacho de Franco y tal. Y me acuerdo que había un ratón que empezó a pasear por ahí, yo empecé a seguirla así. Y el general Franco me decía, ¿por qué está mirando usted? Y digo, hay un ratón.
Sí. En el documental también le preguntan por su hijo Felipe, apunta sobre Felipe, que habla mucho, y ante las cámaras de la televisión cuenta que almuerza todos los días con él.
Él tiene una carrera, tiene un máster, ha hecho... Yo no tengo una carrera, a lo mejor tengo otras cosas, pero...
Pues estas son las cuatro de las cosas que se pueden escuchar y ver en el documental, repito, coproducido por Televisión Española, pero que no se ve en España, se ve en Francia. Vamos a recapitular. El rey emérito dice en el documental que vino con mucha ilusión a España y que se sintió arropado desde el primer día.
¿A qué edad te dijiste?
A los nueve años.
Ay.
El rey dice... Bueno, en realidad no dice... la solidaridad con las víctimas del terrorismo por la emoción no puede terminar la frase. El rey elogia a Franco, habla bien de él y dice que siempre le doy buenos consejos y cuenta la anécdota de que estando con él, él siendo un niño dijo, pero qué mira, le dijo Franco, pero qué mira, dijo, pues un ratón que hay por ahí. Y lo último, pues lo que han dicho, han escuchado, su relación con Felipe VI... Y como él dice, mi hijo está muy preparado, tiene muchas carreras y yo qué tengo, bueno, tendré otras cosas. Cayetano...
Está clarísimo, hombre.
Venga. La falsa es...
La primera. No vino tan joven, vino con, me parece, 16, 17 años a España.
¿Cuál es la falsa, Gapito?
Ay, yo no sé. Esto es... María, tú me has dicho que la falsa era...
Yo no te he dicho nada. A mí no me metas en ningún jardín porque yo no te he dicho nada.
Lo hemos visto todos.
Lo hemos visto todo. Igual ves la cuarta.
La cuarta. ¿Y cuál es la falsa, Alejandro?
Tengo dudas entre ambas.
¿La primera, la cuarta?
No, tengo dudas.
Mira el ratón, Alejandro.
Pero la verdad es que lo de la edad no lo sé. Me suena tal. Pero como dudo que coma todos los días, voy a decir la cuatro.
En Barbastro... En Huesca.
Gran pueblo.
Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te diré como pista que uno de los tertulianos ha acertado. ¿De quién te fías más? ¿A quién has visto más seguro?
Pues justo entre las dos que dudaba. Dudaba entre la de Cayetano y Agapito.
Isabel, no dudes.
Soy Cayetano,
no dudes.
Venga, pues hago caso a Cayetano.
Acabo de pasar por Barbastro hace unos días y estaba precioso, ¿eh?
¿A que no ha ayudado esta vez?
Hombre, pero hemos ayudado nosotros.
Hombre, ha dicho que un tertuliano ha aceptado. Claro.
Sí, y
es verdad.
Se iba a decir una tertuliana, no había tertuliana. No.
Uno,
no,
porque había dos.
Bueno, uno, dos
a ver, no, bueno, no ha sido con esa intención, de verdad.
La policía nos ha
creído. Creí que Alejandro había dicho la del ratón al final.
No.
Ha sido sin querer. Bueno, que no sé quién ha acertado.
No lo sabemos nadie.
A ver.
Ha acertado Cayetano, ha acertado Isabel en Barbastro. Tengo que decir que vino a España con 12 años, pero no con 16 o con 17, como has dicho tú. Así que podríamos impugnar tu respuesta en todo caso.
A Isabel el premio.
Os cuento, el rey emérito cuenta en el documental...
Atentos, porque lo que habéis escuchado de María es...
Es un segmento.
Es que ella ha dicho, el rey dice en el documental que vino a España muy arropado desde el primer día, que se integró pronto y que venía muy ilusionado por todo lo que había habido en España. Pero eso no es lo que dice en el documental.
No, en el documental dice que estaba muy asustado y en un momento de la entrevista llega a reconocer que tenía miedo incluso hasta por el acento francés que tenía a la hora de hablar español.
Realmente fue una impresión muy grande porque, claro, yo hablaba todavía español pero con acento francés y, en fin, bueno, fue un gran cambio. Cualquier niño de 10 años de política, pues no, realmente no...
Bueno, hay que decir, porque Alejandro dudaba sobre si Felipe VI y el rey Juan Carlos comían juntos, pero cuando se hizo el documental...
No caí en el detalle.
Eran otros
momentos. Fue antes de la aplicación.
Claro.
Entonces sí que vivían los dos en...
Cosa que sí ha tenido en cuenta Isabel en Barbastro, por eso...
Isabel es un lince que nos ha sacado 20 kilómetros, pero vamos.
Exacto.
Porque incluso Cayetano se ha equivocado en lo de la edad.
Es cierto. Y por eso Cayetano queda automáticamente eliminado del concurso. Isabel, enhorabuena, muchas gracias por llamar.
Muchas gracias, enhorabuena por el programa.
No, gracias a ti, muchísimas gracias, un beso muy fuerte. Bueno, momento cambiar.
Veo que no cambia esta sección en este programa. Estamos en la vieja política, estamos aquí.
Pero vamos a ver, ¿tú has visto algún
lo
tipo?
Lo bueno no tiene que cambiar. No tiene por qué cambiar.
¿Has visto?
Son métodos dictatoriales. Cayetano queda eliminado.
¿Has visto algún tipo de enchufismo?
Ninguno.
¿Has visto algún tipo de
limpio, me alegro por Isabel, claro, por Barbastro?
Correcto,
me alegro.
Correcto. Barbastro, y además aquí no hay gestos dictatoriales. Y como te vuelves a sublevar, es la última tertulia en la que vienes. Bueno,
atento,
Cayetano, porque te lo voy a centrar a ti. Luego quiero escuchar a Alejandro y a Agapito. Ayuntamiento de Barcelona, momento en el que se van a dar unos premios en una sede del ayuntamiento. Premios organizados por el Ayuntamiento de Barcelona, en el que toma la palabra, pues se refieren a ella como poetisa. No sé realmente quién es esta señora, pero se pone a hablar y es el momento en el que, pues utilizando el Padre Nuestro, empieza. Ya no sé cómo expresarlo, pero vamos, que utiliza el Padre Nuestro para escupírselo a los católicos. Y en el acto está Alberto Fernández, el presidente del Grupo Municipal del Partido Popular, que cuenta qué es lo que sucedió y luego qué es lo que hace él.
Una auténtica ofensa, porque parodiaban un Padre Nuestro y se convertían, por la versión de la letra que se realizaba, en un auténtico escarnio, un verdadero ofensa, un insulto, una blasfemia a los católicos. Me consta de que después el escarnio se intentó descalificarme en ese acto por haber abandonado el mismo. Quizá pues habría que decirle a este director que la Iglesia es la mayor ONG de Europa en cuanto a la acogida precisamente de estos refugiados. Lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Barcelona ayer fue que algunos, apelando a la libertad, lo que pretendieron es recurrir a un inexistente derecho a la ofensa y el insulto, en este caso, a la Iglesia Católica, y que evidentemente la creatividad en modo alguna puede confundirse tampoco con el insulto tal y como se hizo en el día de ayer. Yo me pregunto, ¿serían capaces y apelarían a la misma libertad de expresión para intentar ridiculizar pues unos versos del Corán, o si tanto que se atreven con la Iglesia Católica, serían capaces de hacer lo mismo con el Islam o con la comunidad musulmana? Lo dudo mucho.
¿Es necesario herir la sensibilidad católica de esta forma tan burda? Dice Pilar Rahola. Lo escribe. Y no continuaré escribiendo porque ella recuerda parte de lo que se dice en ese Padre Nuestro, que yo, por supuesto, no voy a repetir. Y no ha pasado nada, Cayetano.
Pues mira, la verdad es que si te digo la verdad, no me extraña. Es decir, este tipo de cosas no es la primera vez. Me refiero, yo creo que se está creando un clima en este sentido, no sé cómo llamarlo, ¿no? Si social, si sociológico, si ambiental, donde de alguna manera para este tipo de cosas hay como una especie de barra libre, ¿no? Por parte de intelectuales, de instituciones, digo, determinadas instituciones y determinados pseudointelectuales o pseudoartistas, ¿no? Yo no he querido tampoco, te lo confieso, Dieter, oír, porque la noticia la vi ayer, pero no he querido oír porque me molesta enormemente la letra. Quiero decir que a mí me parece que Alberto Fernández hizo muy bien en ausentarse. Y lo que me extraña es que no se ausentasen, yo no sé si estaban, gente de Ciudadanos o gente de Convergencia, es decir, lo digo,
estaban.
Bueno, pues entonces hizo muy bien Alberto Fernández en ausentarse y no hicieron bien, hicieron mal otros que a lo mejor se tenían que haber ausentado, ¿no? Y lamento este tipo de cosas, pero creo que desgraciadamente estamos asistiendo y vamos a asistir a cosas parecidas, de ofensas a la religión católica, a los católicos. Bueno, es decir, de una forma gratuita, zafia, bueno, y no digo que no quede más remedio que aguantar, porque efectivamente, en fin, hace falta tener mucho cuajo para que te den una bofetada y poner la otra mejilla, como decía Jesucristo, ¿no? Pero bueno, es decir, yo creo que tampoco hay que responder de la misma forma, sino, bueno, es decir, no teniendo miedo a reconocer o a confesar uno su fe, sus creencias y a defenderse de este tipo de ataques, ¿no? Pero con gran paz y con gran serenidad, ¿no?
Agapito, Alejandro.
Bueno, en este país el anticlericalismo pues está a la orden del día, no cuesta nada. Abres cualquier periódico y cualquier chiste. Meterse con la Iglesia pues es lo más barato del mundo. Y como decía María Zambrano, la gran pensadora pues, de la categoría más importante que ha tenido la historia de la filosofía, que es la categoría de Dios, es la categoría más racional, pues decía María Zambrano, a veces los españoles cuando utilizan usan la palabra Dios como si fuera un pedrusco. Entonces esto forma parte un poco de la idiosincrasia nacional. Hombre, yo creo que hay que criticarlo porque una falsa ilustración, una falsa secularización, pues él ha sido lo dominante en los últimos 40 años. Yo no hace mucho leía un columnista del país, creo que hace dos semanas o la semana pasada, un tal Azúa, pues decía, bueno, son bestias los alemanes, pero también somos bestias los españoles, porque bueno, nosotros además, cualquier cura nos... En fin, y venía un chiste gratuito siempre contra la Iglesia y tal. Bueno, esto es terrible porque al fin y al cabo, pues estas culturas pseudomodernas, pseudoilustradas, pues no saben que la Ilustración tiene un componente de secularización del cristianismo, que ha sido la gran cultura occidental, la gran cultura de Europa, la gran cultura española. Y en el caso concreto de Barcelona, pues esto llueve sobre mojado, ¿no? O sea, toda la historia esta del año 31, es decir, de la quema de iglesias, la quema de conventos, y eso se continúa y eso forma parte un poco de la incultura. Ya lo mostró muy bien en los años 30 Ortega, incluso antes, y mira que él tenía un toque anticlerical. Pero yo creo que en estos momentos ya empieza a ser ridículo. Ahora bien, habría que empezar a pedir cuentas por motivos ya no solamente religiosos o culturales, sino por motivos estéticos. O sea, yo sí he escuchado, o sea, yo lo he escuchado en la televisión y en la radio, la blasfemia esta, la letra de esta señora. Y era una cosa, es decir, no, sin pies ni cabeza.
Pero era tan burdo,
tan grosero.
Oye, ¿no? se nota que has intentado hacerlo porque te lo has currado.
No, nada. Es
decir, como
nada,
se suele decir, es que ni te lo has currado. Has dicho, a ver, venga, sin pensarlo, sin talento, sin nada.
Sin nada.
¿Cómo
sin
lo
nada.
Hago? Pues venga, digo barbaridades y con el soniquete del Padre Nuestro.
Y entonces esto yo creo que forma, pero yo no descontextualizaría esto. Es decir, esto forma parte de una incultura nacional, de una gran incultura nacional, que simplemente pues hacer mofa de la Iglesia, del Dios cristiano, es que no cuesta nada. Entonces, claro, eso ya empieza a resultar ridículo. Claro, tenemos una... Yo no creo que esto sea únicamente un problema de los políticos, creo que es un problema de toda la inteligencia. Uno abre las páginas de los periódicos y esto es lo normal, los chistes gratuitos, la Iglesia, siempre es lo mismo. Entonces, yo creo que el que no tiene nada que decir, pues se mete con la Iglesia.
Alejandro.
No, a mí la verdad es que a la poetisa esta, yo no sé si era de las premiadas, ¿no? Me imagino que sí. A la poetisa que tuvo la ocurrencia, pues está claro que quería hacer el ruido correspondiente dentro de un marco institucional de lo que son los premios Ciudad de Barcelona en el Ayuntamiento de Barcelona, la ciudad, y que, bueno, pues ha conseguido pues su minuto de gloria, una poetisa que realmente no es de lo más conocido. Supongo que dentro de sus cenáculos pues tendrá un nombre, ya que la premian. Pero no me llama tanto la atención, me llama más la... Vamos, me parece elogiable la reacción de Alberto Fernández. Lo que más me llama la atención, y se refería a Alberto Fernández precisamente en las declaraciones que ha hecho antes, hace unos minutos en la emisora, es ese diseñador premiado que aprovecha la circunstancia para decir, usted se molesta mucho con lo del Padre Nuestro, pero no se molesta, no dice nada de los 10.000 niños que están de refugiados. Digo, ¿pero y qué tendrá que ver? Pero es que esta es la lógica de atacar, atacar, atacar. Por lo tanto, se levanta uno del PP, por lo tanto hay que apedrearlo con la palabra Dios o con la palabra de lo que sea, hay que apedrearlo con los 10.000 niños, que ya me dirás tú a cuento de qué viene esta historia, en vez de decir, oye, sencillamente Alberto Fernández dice, no ha ofendido, yo no me levanto porque ofenda a los católicos, que también, porque yo soy católico, sino es una falta de respeto absoluto en una ceremonia
Se
supone...
Pero exactamente de lo que estáis hablando es de lo poco currado que ya son los argumentos, porque es el momento en el que alguien, alguien que ha dicho eso... a ese, no sé si era diseñador...
Diseñador guayabero, sí.
Es como si Alberto Fernández fuera, se acordara de su madre y cuando el otro se indignara le dijera, te indignas porque me acuerdo de tu madre y no te indignas porque hay 10.000 niños que pasan hambre en Etiopía, Y diría yo, ¿qué tiene que ver?
Tiene una cosa.
Bueno, claro, pues es, que es, así, es tan, burdo, el tan burdo el argumento que es que claro. Ni siquiera se lo ocurran. A ver, ¿cómo lo hacemos? Venga, ¿qué vamos a molestar? Bueno, pues me voy a hacerlo el Padre Nuestro, pero ¿lo vas a hacer en rima? No, no hace falta. Digo aquí, a ver.
Es la pura demagogia.
¿Qué puedo hacer?
Compararlo incomparable.
Pero funciona entonces, como un tiro de bien. Funciona muy bien.
No te
creas
que ya funciona sí, tan bien, Alejandro.
Sí, para, porque... desde el Tinel hasta nuestros días, todo lo
para
que sea.
Gente.
Aporrearle al PP funciona.
Pero no solamente
estamos
al PP,
viendo que funciona.
Se aporrean
no,
a ellos mismos.
En este
mismo.
Caso en concreto, es que en este y en todos, no nos engañemos, es el
decía
PP.
Decía Gapito,
y
no...
esto se le puede decir a un tío del PP. Sí. A un tío del PSOE bueno, no le dices nada y, de los niños, porque ¿qué tienen que ver el PP con los niños?
Y lo que decía Agapito de la religión, es decir, si a una poetisa se le ocurre hacer un poema en el que en vez de molestar a los católicos hubiera molestado a otro colectivo políticamente menos incorrecto como ahora mismo, pues Ada Colau en ese momento se levanta, suspende el acto, dice que esto es intolerable, que en instalaciones del ayuntamiento, tal, que esto cómo puede ser. Pero dentro de ese contexto que decía Agapito Maestre, tenemos una noticia que se va a producir el próximo jueves. ¿Sigue siendo primer trending topic la campaña de apoyo a Rita Maestre?
¿Nios? No ha cambiado en todo el día, Dieter. Y además me atrevo a decirte que no solamente es tendencia en España, es tendencia mundial.
Nos ha explicado antes Nieves sí, sí. cómo, si se consiguen muchos comentarios a través de, por cierto, la misma frase, Alejandro, tú que Twitter te lo manejas más
varias
que
mismas
algunos.
Frases. Sí.
Varias mismas frases, ¿no, Nieves? ¿Cómo es?
Varias mismas frases.
La que misma, van, ¿no? O sea, por ejemplo...
Desde distintos perfiles se van lanzando la misma frase, pero esos mismos perfiles retuitean y tuitean la frase más, que sí. otros van lanzando. Con lo cual, al final topado, son 90 tweets por minuto, claro. por minuto, desde esta mañana. Imaginaos los miles y miles y miles de tweets que hay en la red social ahora mismo si, con yo apoyo a Rita Maestre.
Si tú eres el magistrado, el juez, que tiene que mirar esas cosas, que tiene que atender el jueves a esta sesión, tú... en la vista oral, ¿tú qué harías? ¿Te sentirías presionado por todo esto que está haciendo Twitter o no? ¿O vas como si te hubieras levantado y salido un guindo y no te afecta
Hombre,
nada este tipo
y
de
y si a la portavoz Maestre la acompaña al juicio el concejal de seguridad que hemos escuchado sí. antes, entonces...
Y una buena trupe lo van a acompañar, ¿eh? Ríete de los alcaldes de Artur Mas.
Ojo al espectáculo que puede ser ese juicio y la presión sobre esos jueces, porque también... hemos conocido la otra parte de la estrategia, y es que hoy el arzobispo de Madrid ha desvelado que Rita Maestre le pidió un encuentro para pedirle disculpas por el asalto a la capilla. Y le han preguntado y él ha dicho, en Madrid estoy de pastor, la recibo a ella o a quien sea cuando me lo piden, y mi perdón, mi entrega, mi servicio, mi fidelidad, quisiera que fuese igual para todos. Pero... y esto yo no sé si lo van a destacar, es cuando él dice, no quiero, Carlos Osoro, no quiero que me metan en el juego de políticos y de la misión que tienen los jueces. Yo estoy de pastor, y es cuando dicen lo otro. Porque hay que no confundir una cosa, el perdón católico con la actuación de los jueces. El arzobispo de Madrid puede perdonar como católico o como arzobispo, a una persona como Rita Maestre que le dice, oiga, mire, pues es que me arrepiento, pido perdón. Y otra cosa es lo que tienen que hacer los jueces.
Siempre hay que distinguir la responsabilidad jurídica, la responsabilidad moral. En las dos aparece la conciencia, el individuo, de lo que podría ser una responsabilidad de carácter político.
Van a ofrecer un todo riesgo a precio de terceros. Y es que para mimar tu coche nuevo, Agapito, lo mejor es asegurarlo con el seguro más completo y al mejor precio, el de Línea Directa, porque a ti yo sé que no te vale cualquier cosa. 902-123-536, 902-123-536. Y recuerda siempre que Línea Directa es compañía Bankinter.
Agapito necesita un coche nuevo. Compren Ciudadanos en la Nueva España. El último libro de
Editorial
Agapito
Editorial Estela Maris, que qué bien distribuye Estela Maris.
El día que me llegue a mí el libro ya va a ser la bomba.
No, me perdí, que luego nos confunden.
Ciudadanos en la Nueva España, de Estela Maris. El último libro de Agapito Maestre. Enseguida volvemos porque tenemos más cosas que contarles, que todavía nos queda 15 minutos de programa y según llegamos a las 7 de la tarde, pues no sé qué más nos puede pasar, Cayetano. Bueno, casi mejor no pregunto, ¿no? Porque con el día que llevamos...
Otro concejal, ¿eh?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Esta necesidad de necesitarte, este llamarte sin quererte llamar.
Bueno, y en este día de locos que tenemos, recuerdo que cuando el de Esquerra Republicana, Joan Tardà, se encadenaba a la puerta de la COPE y decía con una pancarta que la COPE, en la que entonces trabajábamos algunos, era la cadena del odio, coincidió ese tiempo con que mi admirado como cantautor, porque creo que es de los mejores que yo he escuchado, Joaquín Sabina, le dedicaba poesías también a Federico Jiménez Los Santos, y no precisamente para ponerle bien. Bueno, pues ahora Sabina, que repito, como cantante me parece un genio, está dejando titulares que molestan a los que antes les jaleaban políticamente. Por ejemplo, en una entrevista con Arturo Pérez Reverte, él dice que lo de Podemos, los dirigentes, que le dan miedo, que no le gustan. Y dice que estamos volviendo a caer en lo de las dos Españas. Incluso ridiculiza el tema de los uniformes. Dice, ¿qué pasa? Que si hay una chaqueta que te gusta no te la puede poner. Y habla con Pérez Reverte y dice, si eres, te gustan los toros, eres un facha y demás. Bueno, pues se le ha ocurrido decir también en esa entrevista que el del asunto catalán, que no le tiene ningún respeto y que es una cosa de aldeanos. Pues Tardà, el que nos decía que éramos la cadena del odio y que éramos unos fachas los de la COPE, ahora a quien llama facha es a este señor que canta.
Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios.
Y en Argentina, otras declaraciones que me han llamado la atención para elogiarlas de Sabina, ha estado allí de promoción y ha dicho, Cristina Fernández de Kirchner, dice, sí, consiguió dividir al país porque los que estaban en contra de ellas eran unos fascistas. Y así le ha ido. Y ya llega y dice, votamos a Macri los que somos de Boca. En fin, que ahora a Sabina se lanzan por él los que a otros nos llevaban dando palos desde hace tiempo. ¿Y los oyentes qué dicen, Sandra?
Pues los oyentes en primer lugar han llamado para mostrar su apoyo a la policía tras la manifestación de hoy y para criticar la incoherencia y la doble vara de medir del entorno de Podemos.
Quería dar mi apoyo a la policía, que se están jugando la vida por nosotros. Nada, qué ánimo, que tienen todo nuestro apoyo.
Mis felicitaciones a los policías municipales de Madrid que expresan su justa ira contra los de arriba. Exactamente lo que dijo Pablo Iglesias.
Cuando ellos están fuera de las instituciones, todo vale. Libertad de expresión, creatividad, riquirraca. Y resulta que cuando se la montan a El Parda con razón, resulta que, atacan a una institución, es un ataque ideológico. Pero qué cínicos y qué falsos son esta gente, ¿no?
Eso mismo se lo han hecho a Gallardón y Álvarez del Manzano. Álvarez del Manzano, con la peculiaridad que había un oso, un policía que hacía de oso, y iba a todos los sitios, y nunca se le han ocurrido ni a uno ni a otro a ir al hacer, a ir contando lo que ha contado esta tarde, de revanchismo y nada.
La culpa de todo esto, ¿quién la tiene? El Partido Socialista, que ha puesto en la alcaldía a unos incompetentes totales y revanchistas.
Esto por un lado, pero también han llamado oyentes para mostrar su disconformidad, no sé cómo decir, mejor casi cabreo, ante ese Padre Nuestro sexual en Barcelona y también pues para advertir de lo que puede venir de ahora en adelante.
Los que somos católicos estamos realmente desmoralizados por lo que ha pasado en Barcelona. ¿Pero qué clase de personas están en la Iglesia española que no salen a defender los valores? Con razón la gente no va a misa.
Pero vamos a ver, ¿qué le hemos hecho los católicos a toda esta gente en que nos tratan de esta manera? A nosotros, que con miles de sacrificios les pagamos el sueldo a ellos.
Atentos, atentos, chavales, porque llega la Semana Santa, porque esto va a ser La Repera, Noticias, Semana Santa, Católico, veréis.
Este año no me cojo vacaciones de Semana Santa, ya se lo digo. Después de lo del carnaval, la cabalgata y San Valentín, que era una cosa de terroristas machistas, ya lo de la Semana Santa puede ser terrible.
Y el debate de investidura, no te olvides, que está pegada a Semana Santa, que hay muchos temas.
Pero habrá más lío en Semana Santa.
Ya te lo digo yo. Aegon, recuérdame ese teléfono, Nieves, tan necesario, Aegon Salud.
900-177-177.
Y oiga, que si tarda llama Facha Sabina, nosotros le dedicamos una canción. A disfrutarlo, Cayetano, Alejandro Agapito, y ustedes, escuchando radio.
El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno, y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo y al final.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.